La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela. Carlos Bosch nace en 1950 en el Distrito Federal. Estudia la carrera de matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtiene el doctorado de la misma especialidad en la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia. Ha sido catedrático de la UNAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones de nivel superior. También ha desempeñado un papel fundamental en la organización de las Olimpiadas Mexicanas de Matemáticas y en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Entre sus temas de investigación resaltan la geometría combinatoria, la educación matemática, los espacios funcionales y las distribuciones. Carlos Bosch ha publicado más de 25 artículos de investigación matemática en importantes revistas nacionales e internacionales. Finalmente, es miembro de la Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, y desde 1990, miembro de la Academia de la Investigación Científica.
Antes de empezar realmente la entrevista, me gustaría plantearles un problema, pues a ti y a todos los que nos están escuchando, para ver qué me dicen al final del programa. En realidad, yo ofrezco un gran premio. Es un premio, pues, muy, muy grande. En dinero, en paseo, en como ustedes quieran. Y lo que les voy a pedir que hagan es lo siguiente. Es muy fácil, todos saben escribir los números, ¿verdad? El 1, el 2, el 3, el 4, etc. Entonces, lo único que quiero es que las personas que nos estén escuchando, en el lapso que dura el programa, si me escriben desde el 1 hasta el 1 millón, seguiditos los números así, 1, 2, 3, 4, 5, etc., entonces yo estaría como el genio, ¿sí? A concederles los tres deseos que quieran esas personas. Entonces, si de aquí al final del programa escriben el 1, luego 2, 3, así todos los numeritos mientras están escuchando el programa, con todo gusto. Bueno, por supuesto, solos, ¿no? Es decir, cada quien en un cuadernito, en una hoja de papel, ahí que se pongan a escribirlos. Con todo gusto les concedo tres deseos al final del programa.
Maestro Carlos Bosch, usted ha desarrollado su actividad profesional fundamentalmente en el campo de la investigación matemática. Platíquenos cómo surge su interés por la ciencia.
Bueno, vengo de una familia de científicos en realidad, porque aunque del lado de mi padre son humanistas, se dedican a la antropología y a las ciencias sociales también. Entonces, desde muy pequeño siento yo que sin yo darme cuenta, empiezan a involucrarme en tratar de entender el mundo en el que vivimos, y de ahí nace, creo yo, mi interés por la ciencia. Sin embargo, realmente no soy consciente. De repente empiezo a decir que me gustan las matemáticas, y es muy sencillo, es porque tengo éxito en la escuela. Y además es en lo único en lo que tengo éxito en la escuela, en eso y en el fútbol.
¿Cómo se desarrollaron sus primeros contactos con la escuela?
Realmente no recuerdo más que anécdotas o detalles que me sucedieron. Por ejemplo, a mí me enseñaron a escribir con plumilla. Y entonces, claro, con la plumilla y la tinta, se me hizo una mancha de tinta. Y al tratar de quitar esa mancha de tinta para que no me regañaran, pues con un poquito de saliva y con el dedo vi que se empezaba a quitar. Pero desafortunadamente, cuando uno es niño, a veces no es muy cuidadoso, se me hizo un boquete en el cuaderno. Varias páginas se siguieron. Entonces, esos son los recuerdos más o menos que yo tengo de la primaria y los recuerdos que tengo de la época en que yo empezaba a aprender a leer, a escribir, inclusive que empezaba a hacer un poquito de matemáticas. Me costaba mucho trabajo lo demás, no me interesaba mucho y sin embargo las matemáticas se me facilitaban. Entonces desde muy pequeño empecé a decir que me gustaban las matemáticas y de hecho no tengo recuerdos de haber querido ser bombero o policía o alguna otra cosa más que matemático desde muy chico.
Los profesores que daban las materias de ciencias naturales o de matemáticas o vinculadas a la ciencia, ¿eran buenos maestros que de alguna manera inculcaran el acercamiento a este conocimiento?
Bueno, yo creo que eso es algo fundamental en mi educación. Tuve muy buenos maestros, especialmente cuando ya empiezo a tener más recuerdos, es decir, a finales de la primaria, a principios de la secundaria. Mis maestros son serios, cumplidos y se interesan bastante en lo que hace cada uno de nosotros y entonces trabajan bastante cercanos a nosotros y a mí evidentemente me tratan de orientar y de empujar en matemáticas pero que no pierda todo lo demás. Durante la hora de clase yo era capaz de asimilar rápidamente las cosas que ahí se decían y de hacer los ejercicios que proponía el maestro durante la clase. Y además, pues platicar un poquito con mis compañeros, es decir, siento que todos tenemos ciertas inclinaciones o ciertas facilidades para una u otra actividad y yo la tenía sin lugar a dudas para las matemáticas y para los deportes.
¿Cómo se va definiendo mucho más claramente la orientación hacia el estudio de las matemáticas?
Bueno, poco después, digamos ya en la preparatoria, ya no tenía yo otra opción. Es decir, o era matemático o ya no estudiaba. Y bueno, no es cierto. La otra opción que tenía era ser futbolista o ser deportista. Pero tuve un problema, una lesión en un tobillo y eso me hizo recapacitar un poco y entonces dije, bueno, pues ni modo, tendré que ser matemático. Pero mi ilusión, como la de todos los chicos de 16 años, es ser futbolista y triunfar en el deporte. Esa era mi ilusión. Mis padres afortunadamente me obligaban y me apretaban mucho para que estudiara. Pero si no, hubiera acabado, como decía mi abuela, pues de bolero o en alguna otra actividad de ese estilo en donde no hubiera requerido los estudios. Les agradezco enormemente el que me castigaran, el que me obligaran, el que no me dejaran salir, el que me hicieran estudiar y el que de panzazo pasé todos los cursos. Eso se los agradezco realmente.
En la educación secundaria o preparatoria, ¿hubo algunos profesores que hayan influido especialmente sobre tus intereses vocacionales?
No especialmente, sino que me sentía a gusto con ellos. Es decir, hay profesores con los que uno tenía afinidad y por la misma materia, pues yo tenía afinidad con los de matemáticas, con los de educación física, y no tenía afinidad ni con los de historia, ni con los de lenguas, ni con ninguno de los otros, digamos.
Carlos Bosch, finalmente en la educación superior, ¿cómo llegas a las matemáticas?
Bueno, termino mi preparatoria a jalones y entonces decido inscribirme en la carrera de matemáticas. Ahí, por cierto, tengo que decir que ya el fútbol ya lo había abandonado y me interesan mucho más pues las relaciones sociales, las chicas bonitas, las fiestas, en fin, todo ese tipo de cosas. Y entonces entro a la Facultad de Ciencias. Mi padre se oponía un poco a que yo estudiara matemáticas porque decía que no iba a ir muy lejos con matemáticas, que por lo menos estudiara actuaría para poderme ganar la vida de una manera más fácil. Sin embargo, siempre he tenido las ideas bastante fijas, es decir, desde chiquitito quería ser matemático y no he cambiado. Y entonces entro a la Facultad de Ciencias y los dos primeros semestres de la Facultad de Ciencias en la UNAM me dediqué un poco a hacer sociales. Yo entré a la facultad, no conocí absolutamente a nadie, era un auditorio de unas 300 personas que tomábamos las materias juntos, y yo era un poco tímido, sigo siendo un poco tímido, pero pues me sentaba allí atrás y toda la primera semana casi no hablé con nadie. Entonces dije, esto no puede seguir así. Es decir, yo no nada más me gustan las matemáticas, sino que la vida, y yo no puedo estudiar en un sitio donde no hable con la gente. Entonces me empecé a fijar allí en unas chicas que se sentaban así adelante y pues digamos la verdad creí que tenía yo alguna oportunidad de caerles bien, entonces pues me acerqué a ellas pidiéndoles que me ayudaran en algún problema que yo ya sabía hacer, pero no tenía la menor importancia. Y entonces así fue como poco a poco, los dos primeros semestres de la universidad, lo que traté de hacer fue relacionarme con la gente y hacer amigos, conocer el ambiente de la universidad, ya que es un cambio bastante grande cuando uno va de la preparatoria a la universidad. Entonces así fue como, digamos, empecé a conocer la Facultad de Ciencias, a conocer lo que era realmente mi carrera. Empecé a llevar las materias que todos, por las que todos pasamos, que son cálculo, álgebra, geometría analítica. Y por otro lado, algunas materias optativas en donde me encontré con maestros a la vez rígidos y laxos en otras cosas, es decir, con un mundo y un panorama que yo no conocía realmente, es decir, tenía que aprender a moverme nuevamente en la universidad.
¿Tuviste algunos encuentros con profesores que resultaron especialmente fecundos, estimulantes?
Bueno, yo creo que casi todos mis profesores fueron estimulantes, pero realmente en el momento no se da uno cuenta de cuáles son los profesores más estimulantes. Como todo estudiante, aunque tenía interés en las matemáticas, muchas de las materias simplemente las quería pasar y en fin, tener la fiesta en paz y ir siendo exitoso en las distintas materias. Pero ahora, con un tiempo de diferencia, me doy cuenta que pues que casi todos mis profesores fueron importantes, unos por buenos, otros por malos, pero todos fueron importantes. A unos les aprendí cómo exponer, a otros les aprendí cómo hacer difusión, a otros les aprendía cómo hacer investigación, a otros les aprendía simplemente cómo manejar una clase. En fin, siento que en ese sentido tuve mucha riqueza en la Facultad de Ciencias. Tuve profesores jóvenes, profesores viejos, profesores entre medio, unos más cumplidos, otros menos cumplidos, y poco a poco pues yo me fui forjando la idea de lo que yo quería hacer como profesor también y lo que yo creía que debía de ser un profesor. Aprendí enormemente, no nada más matemáticas, sino que también comportamientos de otros tipos, cómo dar clases, cómo entusiasmar a los alumnos, qué cosas eran importantes, cuáles eran superfluas. En fin, fue una época fantástica, ¿sí? en mi formación, yo creo.
Tú has sido maestro de matemáticas.
Yo he sido maestro y creo que como matemático me interesa todo lo que tenga que ver con matemáticas. Y las actividades principales podría decir que son la investigación, la educación y la difusión de las matemáticas. Y en todo me he metido y pues me siento satisfecho haciendo y me siento a gusto como pez en el agua haciendo cualquiera de esas tres actividades relacionadas con las matemáticas, por supuesto. Tengo también que decir que pues sí, Sí, efectivamente me interesaban las matemáticas, pero también eran más importantes las novias en esa época, ¿sí? Algunas de mis calificaciones no tan buenas fue porque en vez de estudiar la noche anterior preferí irme al cine, evidentemente. Pero en fin, creo que hice una carrera razonable, que aprendí lo que tenía que aprender. Después de carrera en matemáticas solicité una beca al gobierno francés y afortunadamente me la dieron. Entonces yo quería estudiar en Grenoble, llegué a Grenoble y ahí también me pasó una cosa un poco especial y afortunadamente todo salió bien finalmente, pero me sucedió lo siguiente: llegué con mi maleta encantado de la vida y ya me bajé en la estación de tren, miré para un lado, para otro, evidentemente no conocía a nadie. Sentí nuevamente esa sensación que tuve cuando entré a la Facultad de Ciencias y me presenté en un auditorio y no conocía a nadie. Pero pues ya tenía yo ese entrenamiento, ya tenía yo esa experiencia anterior, entonces dije, pues no me queda más remedio que volver a hacer el esfuerzo y volver a hacerme de amigos. Entonces, por tener una beca del gobierno francés, había unas personas que se encargaban de nosotros. Entonces las fui a ver, les avisé que ya estaba yo aquí, me dijeron que fuera a la universidad para inscribirme, llegué a la universidad y entonces cuando me iba yo a inscribir, me dijeron, pues usted se tiene que inscribir en este nivel, lo cual, como yo conocía perfectamente lo que quería hacer, les dije, no, yo vengo a estudiar un doctorado, yo no tengo por qué inscribirme en ese nivel, yo tengo que ir a un nivel más alto del que ustedes me están proponiendo. Ah, no, como son los franceses, usted viene de México y se tiene usted que inscribir aquí. Todos los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar a Grenoble tienen que pasar por estos cursos. Le dije, pues lo siento mucho, pero yo no. Yo vengo a estudiar y vengo a estudiar muy en serio. Y la gran mayoría de las cosas que ustedes ponen ahí, yo ya las conozco. Entonces me dijeron, mire, no vamos a discutir con usted. Esas son las reglas que tenemos aquí. Y como dicen los franceses, le règlement, c'est le règlement. Y en fin, pues no había manera de que dieran su brazo a torcer. Entonces, pues me fui desconsolado, me acuerdo perfectamente, era ya finales de septiembre, me fui desconsolado a una placita, medio mal comí por ahí, porque mientras uno no está inscrito en la universidad, no le dan a uno boletitos ni facilidades para comer en el restaurante universitario ni nada. Y en fin, pues me senté ahí a tomar un poquito el sol y a pensar y a pensar. Y pues me volvió a salir esas cosas que le dan a uno de decir, pues yo hago lo que se me da la gana. Y a mí no me van a hacer que pase por donde no quiera pasar. Y entonces regresé y fui con estas personas del gobierno francés que se ocupaban de mí. Les dije, pues yo tengo una beca del gobierno francés, entonces quisiera que me hicieran el primer pago para que yo pueda sobrevivir estas un par de semanas aquí, y como es obligación de ustedes darme el boleto de regreso a México, también quiero que me den el boleto de regreso a México, porque en la universidad no me dejan inscribirme donde yo me quiero inscribir. Y bueno, digo, afortunadamente tenía una beca del gobierno francés, porque eso hizo que estas personas se agobiaran y se angustiaran un poco, y entonces dijeran, pero no es posible, va usted a ser el primer becario del gobierno francés que ni siquiera se inscribe a la universidad. A lo cual les contesté, pues siempre hay una primera vez, y me tocó a mí, pero yo no he venido aquí a perder el tiempo. Entonces, amablemente me dijeron, le vamos a pagar todos sus gastos y trate de ir a otra universidad con la que usted haya tomado contacto, a ver si allí lo aceptan. Encantado de la vida, les dije que sí, y a final de cuentas llegué a otra universidad, llegué a la Universidad de Lyon, en donde les dije, pues vengo a estudiar, etcétera, etcétera, y les planteé la cosa de la manera siguiente. Les dije, pues si repruebo, a final de cuentas, pues ustedes no perdieron nada, el que pierde soy yo. Y ese fue un argumento súper convincente para ellos, me dejaron inscribirme en el nivel que yo quería, pero claro, cuando uno se pone de presumido, pues tiene que cumplir. Entonces, jamás en mi vida había estudiado como estudié la época que estuve en Francia, evidentemente. Me costó mucho trabajo, sobre todo para alguien que no tiene, pues, ni el método, ni las maneras, ni la costumbre de estudiar como era yo, que era un mal estudiante a final de cuentas, ¿no? Pero eso me sirvió para hacer muy rápido mi doctorado, desafortunadamente, porque yo me hubiera querido quedar más tiempo en Europa.
¿Qué hace un matemático en la época actual?
Bueno, yo hago de todo, y creo que el compromiso de los matemáticos y de la gente más preparada es precisamente acercarse, pues, a toda la gente que esté interesada en matemáticas, por un lado, y hacer de todo, como indiqué anteriormente, investigación, divulgación y enseñanza. Podemos hablar un poquito de lo que hago en cada uno de estos rubros y después ahondar un poquito más en cada uno si es necesario, ¿sí? Lo más difícil es explicar qué es lo que se hace en investigación, porque en general, si uno dice, es que yo hago investigación en biología, pues la gente sabe lo que es la biología, sabe lo que es la investigación, los junta y tiene una idea de lo que es la investigación en biología. Pero si uno le dice a alguien, bueno, a ver, tú eres músico, dime qué haces en investigación en música. Bueno, pues alguien que no conozca las notas, que no conozca las armonías, pues le va a ser muy difícil el poder entender qué es lo que hace esa persona. Alguien que haga investigaciones literarias, lo mismo, es decir, alguien que no conozca las letras, que no sepa escribir, que no sepa la gramática, pues vas a tener mucho trabajo en poder apreciar escritos complicados. En matemáticas sucede un poquito lo mismo. El saber en matemáticas está construido por escalones, y si uno no conoce los primeros escalones, pues es difícil tener acceso a los últimos escalones. Sin embargo, voy a hacer un esfuerzo para tratar de que entiendan qué es lo que es la investigación en matemáticas. Las matemáticas son una creación exclusivamente humana. En matemáticas se trabaja con ideas. Y se trata de ir encadenando todas estas ideas de manera lógica, con ciertas reglas, como si fuese un juego. Hay reglas que permiten encadenar ideas, hay otras que no permiten encadenarlas. Y entonces se van haciendo, digamos, partiendo de unas bases que no requieren demostraciones, que no requieren más que se acepten universalmente, que digamos son los axiomas, son los fundamentos de las matemáticas, y a partir de ahí, utilizando estas reglas lógicas, se va construyendo un edificio, y podemos pensar que la investigación en matemáticas son las gentes que llegan hasta arriba del edificio y que quieren construir más pisos. Lo mismo que sería, por ejemplo, nuevas composiciones en música, lo mismo que sería, digamos, nuevos escritos literarios, cosas de ese estilo, ¿no? Eso sería una explicación más o menos rápida y escueta, sobre todo que es muy difícil para un matemático en donde sus instrumentos de trabajo son el lápiz y el papel, explicarlo simplemente a través de la radio. Las matemáticas juegan un papel fundamental junto con el lenguaje en la educación. Desde muy pequeñitos, yo creo que hay dos líneas que son formativas. Una es el lenguaje precisamente, y la otra línea formativa son las matemáticas. Por eso se convierten, tal vez, ahora que lo veo ya en retrospectiva y veo que ya han pasado muchos años, pero es muy importante tener buenos maestros en matemáticas. Porque precisamente una de las líneas formativas son las matemáticas, y entonces requieren del alumno no nada más que repita lo que hace el maestro en el salón de clases, sino que cuestione al alumno, que lo haga que piense, que lo haga que discuta con sus compañeros, que lo haga que se cuestione cosas, y entonces eso es lo que le va a dar precisamente la formación en matemáticas. Definitivamente hay una parte que es una parte mecánica en matemáticas, pero esa parte mecánica es una parte simplemente repetitiva, que bueno, se da también en muchas otras materias, en muchas otras disciplinas de las que llevan los alumnos, ¿sí? Yo creo que lo importante de las matemáticas y lo que no hay que perder de vista es precisamente que son formativas. Ahora, eso hace que sea mucho más difícil el transmitirlas. Y por eso, creo que además se han hecho grandes esfuerzos, todos los colegas míos han hecho grandes esfuerzos en tratar de enseñar las matemáticas de una forma o de otra. Y a veces se dan bandazos, y a veces no se atina a enseñar lo que se debe. Y a veces hasta los mismos maestros los ponemos en aprietos, porque decidimos que se tienen que enseñar conjuntos y ellos no tuvieron esa formación. O ahora al revés, ya que saben conjuntos, entonces vamos a quitar conjuntos porque nos hemos dado cuenta que no es lo mejor. Pero sin embargo siento que se está haciendo una búsqueda y que se trata de ver qué es lo que es más adecuado. Mi consejo sería que no se asuste la gente. Es decir, que busquemos, que no nos asustemos de las ideas de los alumnos, que les demos la oportunidad a los alumnos de que realmente participen, ya que estamos pidiéndoles que se formen a través de las matemáticas.
En este plano de lo formativo, ¿qué habilidades nos aportaría una buena enseñanza de la matemática?
Voy a dar ejemplos de gente que terminan sus carreras en matemáticas. Por ejemplo, la gente que termina su carrera en matemáticas se siente muy desvalida. Muchas veces dice, pues yo nada más sé algunos teoremas y sé algo de cálculo y algo de análisis, etc. Y sin embargo, es fácil que encuentren trabajo y usualmente encuentran trabajos y muy buenos trabajos, porque poco a poco la industria y el mercado de trabajo se ha dado cuenta que los matemáticos tienen una formación y tienen una capacidad analítica y un rigor que hace que en sus trabajos procedan de cierta manera que es muy adecuada, por ejemplo, en casas de bolsa, en bancos, en distintos tipos de trabajos que tengan que ver con finanzas o cosas que tengan que se acerquen con cuestiones físicas o económicas o etcétera. Y entonces buscan mucho a matemáticos porque usualmente he oído decir a la gente que es mucho más difícil darle una formación a una persona que darle simplemente la información. La información la adquieren fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener una formación. Permite organizar bien las ideas. Inclusive, bueno, si estoy hablando de dos líneas, no nada más organizarlas, sino expresarse.
Para los niños de la educación primaria, esto significaría lo mismo.
Para los niños de educación primaria significa exactamente lo mismo, no que vayan a conseguir un trabajo, pero eso les permite en sus otras materias tener ese tipo de habilidades. Es decir, las matemáticas dan ciertas habilidades que podríamos decir son transversales en todas las disciplinas. Poder organizar bien las ideas, expresarlas bien, pesar cuáles son las más importantes, poder tener cierto tipo de discusiones, analizar cuáles son las cosas prioritarias, en fin, todo ese tipo de cosas que muchas veces inclusive pensamos que son cosas de ciencias sociales porque son cosas de decisiones, pero que tienen mucho que ver con la formación matemática. Bueno, pero antes de continuar, digamos, en esa línea, quisiera tocar un poquito el punto de la difusión y de la divulgación de las matemáticas, ya que es una cosa importantísima, puesto que la gente en general desconoce lo que son las matemáticas. Entonces hay que hacerle llegar a la gente realmente qué son las matemáticas. Ahora, eso no es una actividad fácil, ya que ¿cómo le hace uno llegar a la gente que las matemáticas son ideas? No les puede uno mostrar nada, no les puede uno enseñar nada. Entonces ahí es donde entra mucho el trabajo de los mismos matemáticos para que precisamente con ayudas materiales, con juegos, con distintos tipos de conferencias, con cosas que atraigan a la gente, se les puedan enseñar cosas de matemáticas que ellos entiendan, que ellos aprecien y que se lleven una idea adecuada de realmente de lo que son las matemáticas. En ese sentido, yo he dado muchísimas conferencias, trabajo bastante con maestros a distintos niveles. A ellos mismos les ofrezco muchas veces materiales de trabajo que son útiles para sus clases, ya que igual que les llaman a ellos la atención, también se las van a llamar a sus alumnos. Entonces hacen que se fije la atención, que los alumnos participen más en la clase y que a través de esos juegos los mismos alumnos, a veces sin darse cuenta, evidentemente, pero vayan aprendiendo, vayan formándose, vayan teniendo, por ejemplo, estrategias para atacar cosas. Es parte de eso de la formación matemática. Y dentro de las, digamos, de los programas de difusión más exitosos que yo, en los que yo he trabajado, están, sin lugar a dudas, las Olimpiadas de las Matemáticas, en donde pues hasta la fecha ya hemos atendido a más de 40,000 jovencitos de nivel bachillerato. Entonces tal vez eso valdría la pena repetirlo en los otros niveles para que los mismos jóvenes vayan viendo que no es nada del otro mundo. Es decir, que se puede participar y que habrá, como en el fútbol, es decir, habrá mejores, habrá peores y habrá los estrellas, ¿sí? Pero que es accesible para todo el mundo, que todo el mundo puede patear un balón. Todo el mundo tiene la capacidad de hacer matemáticas.
¿Cómo conceptualizarías a las matemáticas?
Bueno, para mí es lo mejor que hay, lo más bello, es decir, como dije hace un momento, el concepto que yo tengo de las matemáticas y mi trabajo es fantástico porque como se trabaja con ideas y se trabaja en investigación, cada día yo puedo pensar, bueno, me siento en mi escritorio y digo, bueno, a ver qué cosas nuevas se me van a ocurrir, a ver qué cosas nuevas voy a entender, a ver qué cosas nuevas voy a poder transmitir. Entonces, pues el concepto de las matemáticas es muy, muy rico, ¿no? Para mí, en mi trabajo, en lo que hago, en lo que me interesa, en mi contacto con la gente.
En las culturas prehispánicas hubo grandes aportes a la ciencia matemática. ¿Qué significaba trabajar las matemáticas entonces y qué significa trabajarlas ahora? ¿El oficio demanda otras habilidades?
Bueno, yo creo que el oficio de investigador en matemáticas es exactamente el mismo en la época maya, en la época colonial y ahora. Sin lugar a dudas, los mayas, muchas de las cosas que investigaban era simplemente por el gusto de conocer, el gusto de saber, y lo mismo sucede ahora. Yo soy matemático puro y mis trabajos, mis investigaciones las hago simplemente por el gusto de saber, el gusto de conocer más, el gusto de ver hasta dónde puedo llegar, qué cosas entiendo, qué cosas me son más difíciles. Sí hay, sin embargo, algunas variantes, por supuesto. En particular, los matemáticos actualmente estamos mucho más especializados, nos dedicamos ya inclusive dentro de las matemáticas a áreas muy pequeñitas. Eso causa problemas de comunicación inclusive entre los mismos matemáticos. Una persona que se dedica a la investigación en topología algebraica a lo mejor tendrá un poco de problemas a entender a alguien que se dedica a la investigación en alguna otra área de las matemáticas, ¿no? Ya sea inclusive cosas cercanas, como podría ser geometría o alguna otra cosa de ese estilo, tendrían a lo mejor dificultades para entender exactamente cuáles son los problemas importantes y los puntos importantes a estudiar en una rama o en otra. Entonces, en ese sentido, siento que los matemáticos hemos perdido mucho de la visión global y de la visión general que se tenía antes, que tenían los enciclopedistas. Antes estaban muy ligadas todas las cosas de humanidades y las cosas de matemáticas, ¿sí? La creatividad, el arte, todo eso iba junto. Estaban muy, muy pegadas unas cosas con otras, ¿no? Y sí creo que ahora no es lo mismo, ¿no? Sin embargo, bueno, pues sí se conservan en las matemáticas mucha creatividad.
Platícanos sobre tus proyectos actuales.
Siempre me gusta ir más adelante, ¿no? Es decir, siempre me gusta hacer más cosas, ¿no? Entonces, como dije antes, tengo las tres líneas que me parecen importantes, que son la educación, que es la divulgación y que es la investigación en matemáticas. Entonces, en investigación en matemáticas tengo unas líneas muy claras. Estoy trabajando en análisis funcional, que podemos decir así burdamente que es cálculo así a lo bestia, ¿no? Y hago investigaciones en ese área. Me gustan mucho las cosas básicas, es decir, cosas que no requieren de muchísimas herramientas, sino cosas que requieren más bien de chispa, de cosas que están muy cercanas, que son muchas veces accesibles a alumnos que terminan su carrera. Ese tipo de cosas me gusta mucho. Entonces, ese es, digamos, respecto a la investigación. Respecto a la divulgación, pues en las Olimpiadas de las Matemáticas a nivel de bachillerato creo que he sido bastante exitoso y ya digamos que ya está pronto por terminarse mi ciclo en esas Olimpiadas, porque ya he tenido casi todo lo que puedo aspirar. Me han nombrado en el Comité Asesor de las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, soy presidente de la Olimpiada de la Cuenca del Pacífico, aquí en México dirijo el programa y va cada vez creciendo más. Entonces creo que ahora lo que tengo que hacer ahí es pensar de alguna forma para que esto se continúe y pues yo ya creo que están por terminarse mis días en esa Olimpiada de Matemáticas. Pero me gustaría entonces cambiar todo el esfuerzo que le pongo a eso por otras cosas de difusión, como podrían ser tal vez un programa de radio o tal vez un programa en donde escribiera yo una columna en algún periódico, en fin, retomar el escribir libros, que mucho tiempo escribí libros de primaria, secundaria, tratar de hacerle llegar a la gente un poco más todo esta actividad que es tan maravillosa para mí. Y respecto a la educación, pues eso, seguir, me gano la vida realmente como educador en matemáticas y como investigador en matemáticas, ¿no? Es decir, tengo mis alumnos a nivel universitario y me gustaría, bueno, pues seguir con ellos. Tal vez me gustaría hacer o acercarme un poco más de lo que he hecho hasta ahora a los otros niveles, ¿sí? Tanto a maestros como a alumnos, ya que creo que los niños son los que más le reditúan al maestro, ¿sí? Es decir, a nivel universitario es muy agradable dar clases, los alumnos ya son adultos, entonces es muy fácil, a final de cuentas, darles clases o enseñarles, ya saben a lo que van, bueno, excepto alumnos como yo, ¿no? Pero, digamos, en general todos los alumnos saben a lo que van y les gusta eso. En cambio, a nivel primaria, creo que es mucho más, reditúa mucho más para el profesor, porque ve mucho más rápido los avances. Sin lugar a dudas, después de los padres, la persona más importante en este mundo, y a veces tal vez más que los padres, es el maestro. Entonces juega un papel privilegiado en ese sentido el maestro, y tal vez me gustaría en algún momento acercarme. Ahora, desafortunadamente nuestro sistema no contempla ese tipo de posibilidades y solo me puedo acercar a los chiquitos con conferencias o con actividades extraescolares.
¿Nos puedes comentar algunas de tus experiencias profesionales más gratificantes?
Sí, por ejemplo, una de las conferencias que más me ha gustado dar es una en la que he hablado sobre el malabarismo, y entonces la intitulo de distintas formas, ¿sí? Ya puede ser circo, matemáticas y teatro, o bien el malabarismo y las fracciones, o cosas así que, como ves, son títulos llamativos. Son títulos en que la gente dice, pero pues qué locura va a pasar aquí, ¿no? En donde, inclusive para dar la conferencia, pues me puse a ensayar el malabarismo y a hacer malabarismos. Y eventualmente lo que hago en esa conferencia es hacer un modelito matemático que explique cómo funciona el malabarismo y por qué no pueden los malabaristas malabarear, digamos, 11 pelotas en forma de 8. Y entonces, bueno, pues todo eso da pie a muchas cosas matemáticas. Entonces, pues no es que sea una maravilla, pero a mí me divierte mucho. Tiene que ver con cosas que la gente no se espera que tenga que ver. Entonces, pues es una conferencia que he podido dar a distintos niveles, porque requiere de muy poquito matemática, simplemente requiere de contar ciertas cosas. Y esa ha sido una experiencia muy gratificante, ¿no? Otra de las conferencias que me ha gustado mucho dar, por ejemplo, es una que llamo El que parte y reparte se queda con la mejor parte, y que tiene que ver precisamente con cosas de decisión de la gente. Es muy fácil, y voy a explicar el problema porque es muy fácil para todos, el pensar en repartir un pastel entre dos personas, y desde que uno es niño tiene el sentimiento ese de que, pues, yo quiero lo mejor para mí, es decir, nada de que a mí me van a dejar con una parte chiquita y el hermano mayor se lleva la grande, ¿no? Y entonces rápidamente desarrolla uno ese instinto de decir, ok, si vamos a repartir esto entre dos personas, tú partes y yo escojo. De tal manera que entonces el que parte va a partir con mucho cuidado para que, según su criterio, eso sea exactamente la mitad. Y el otro, bueno, pues va a ver y va a decir, pues yo me voy a llevar lo que, según mi criterio, sea lo más grande posible. Entonces aquí ya estamos hablando de cierto tipo de cosas en donde interviene el gusto de la persona, el criterio de la persona. Entonces he logrado armar una conferencia en ese sentido que puede darse, pues, a todos los niveles casi, ¿no? Es decir, casi hasta a los niños se les puede dar esta conferencia. He hecho ese tipo de cosas y pues disfruto mucho, porque veo que la gente entiende, veo que la gente se lleva otra idea de lo que son las matemáticas que simplemente la mecanización o el hacer largas cuentas o el estarse ahí o pasarse horas y horas haciendo números, ¿no? Todo eso requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo de sentarse a pensar un momentito y decir, bueno, ¿qué es lo que me está rodeando en este mundo? ¿Qué es lo que la gente quisiera saber? ¿De qué es de lo que habla la gente? y tratar de encauzar las cosas ahí, de hacer algún modelo, alguna explicación matemática de ese tipo de cosas, ¿sí? Porque finalmente las matemáticas, aunque efectivamente son ideas y son, es una creación exclusivamente humana, lo gran, lo maravilloso, lo fantástico es que además se aplican, y yo creo que son las mejores soluciones que usualmente obtiene el hombre para dar explicaciones de de ciertos fenómenos, o para tomar sus decisiones, o para explicar cosas, ¿no? Entonces sí creo que es algo pues que requiere de que se piense muy bien y de que se explique muy bien. Las matemáticas no es algo que se aprenda solito nada más, para la mayoría de la gente, ¿no? Es decir, hace falta un maestro y un muy buen maestro. Ahí juegan un papel fundamental nuestros maestros.
¿Cuál crees que debería ser el papel de la educación básica en la promoción de la actividad científica?
El papel de la educación básica para mí es fundamental. Es donde yo creo que se crean los hábitos, en donde yo creo que realmente los chiquitos encuentran las líneas que eventualmente van a seguir toda su vida. Entonces, sin lugar a dudas, creo que sí se debería de dedicar un poco más de tiempo a todas las actividades científicas globalmente. Y a todas las actividades científicas no vistos como un ejercicio de memoria, sino que a las actividades científicas vistas como un ejercicio en donde los alumnos lo toman como una actividad en la que ellos son actores fundamentales y principales. Tienen que conocer su entorno, tienen que ver qué es lo que está pasando a su alrededor y verlo con ojos de científico. Es decir, ellos se tienen que hacer las preguntas que van a contestarse eventualmente o que el maestro les va a orientar a contestarse en la clase. Y para eso tienen que participar ahí las matemáticas también. Es cierto que en matemáticas hay muchas cosas que se pueden presentar como juego, pero las matemáticas no son realmente un juego, ¿sí? Es decir, son algo mucho más serio que eso. Estamos hablando de la formación de una persona. La formación de una persona requiere mucho más que una simple presentación con juegos.
¿Qué recomendaciones o sugerencias podrías dar a los maestros de educación básica para volver más atractivo el conocimiento matemático?
Yo me entusiasmo con las matemáticas y creo que ellos deberían de buscar la manera y la forma de entusiasmarse ellos y contagiárselo a sus alumnos, por supuesto. Creo que no se tienen que asustar con los cambios de programas ni nada de eso. Las matemáticas son las matemáticas y lo que se les va a pedir ahí a la gente es que se ponga a pensar. Entonces, que no tengan miedo con eso, que piensen, que discutan, que den sus argumentos, que les den la oportunidad a los alumnos de explicar qué es lo que ellos están pensando. Los problemas tienen muchas soluciones, muchas posibles formas de atacarlos, muchas posibles maneras de analizarlos, de ver qué es lo que quieren decir exactamente, de encontrar una solución. Es más, eso es una de las grandes riquezas de las matemáticas, el encontrar distintas soluciones a los problemas. Entonces sí creo que no tienen que asustarse, al revés, denle rienda suelta a sus alumnos y ellos mismos, dense rienda suelta. Recuerden que las matemáticas es una formación lo que se le va a dar a los chicos ahí. Es mucho más importante eso que la información. Si ellos logran formar a los alumnos, la información la van a adquirir muy rápidamente. La cuestión mecánica la van a adquirir rápidamente, ¿sí? Porque van a tener las bases sólidas donde empezar a construir su edificio. Bueno, ya estamos hacia el final del programa y antes de irme quisiera hacerles notar, no te vi escribir nada. Yo sé por qué es, estoy seguro que sé por qué es. Hiciste unas cuentitas y dijiste, no me da tiempo, entonces pues ni modo, no voy a hacer nada de eso. Y estoy seguro que todos nuestros amigos también hicieron lo mismo. Rápidamente, ¿cómo cuánto tiempo nos tardaríamos en escribir un número? como un segundo, ¿no? Bueno, los primeros tal vez más rápido, pero después cuando lleguemos a los números que tienen 6 cifras, pues nos tardaríamos un poquito más de un segundo, entonces unos se compensarían con otros, y creo que es razonable pensar que en un segundo escribimos un número. Eso quiere decir que en un minuto, en 60 segundos, vamos a escribir 60 números. En una hora, 3600 segundos, vamos a escribir 3600 números. Bueno, ya ven claramente que no les va a dar tiempo. Pero vayamos un poquito más lejos. ¿Cuánto tiempo nos vamos a tardar en escribir el millón de números? ¿Cuánto tiempo podemos trabajar escribiendo números durante un día? Pensemos que 10 horas. Y eso nada más nos haría que pudiésemos escribir 36.000 números. De tal suerte que si le echamos muchas, muchas ganas en el día, tal vez escribiríamos 40.000 números en un día. Es decir, que en 10 días escribiríamos 400.000 números y nos harían falta 25 días para escribir todos los números seguidos desde el 1 hasta el 1 millón en un cuadernito. Pero ahora tengo otra pregunta. ¿Cuánto papel nos haría falta para escribir eso? Si pensamos que utilizamos un centímetro para escribir cada uno de los números. Y va a ser grande la sorpresa que nos llevemos cuando hagan las cuentas de ver cuántos números van a haber utilizado. Pero pensemos que escribimos una cifra en cada centímetro, es decir, y que la extendemos. ¿Cuánto o de qué largo tendría que ser la tira de papel que necesitaríamos para escribir esos números? Eso se los dejo de tarea a todos.
De este problema que nos planteas, ¿dónde aparece la ciencia, es decir, las matemáticas como ciencia, y dónde aparecen las matemáticas como herramienta para la ciencia?
Muchas personas piensan que las matemáticas no son ciencias. Realmente hay grandes polémicas en ese sentido, porque en ciencias dicen, por ejemplo, que hay que hacer experimentos y poderlos reproducir. Yo acabo de explicar que las matemáticas son ideas. Entonces, ¿cómo es posible que podamos hacer experimentos con las ideas? Sin embargo, en lo que acabamos de ver, vemos que es algo que es reproducible a muchas, en cualquier momento, ¿no? Es decir, a cualquier persona le podemos decir, bueno, ahora, a ver, piensa cuánto te ocuparía tal cosa, piensa cuánto tiempo tardarías en tal otra cosa. Y el simple hecho de pedirle cierto problema nuevamente, hacemos que tal vez se reproduzca todo ese experimento que la gente que quiere delimitar lo que son ciencias dice que se tiene que poder llevar a cabo, y entonces, pues a lo mejor ese experimento sucede en la cabeza de las personas, ¿sí? Ahora, definitivamente, lo que sí es un hecho es que las matemáticas sí funcionan como herramienta para las ciencias, eso es clarísimo, pero son mucho más que eso. Bastante más que eso. Yo no sé exactamente, ni me quiero meter mucho a la polémica de si son o no son ciencias, pero son la mejor herramienta para las ciencias. Es una herramienta fenomenal. Yo quisiera realmente invitar a todos nuestros maestros, a todos nuestros amigos, a que realmente disfruten las matemáticas y lo disfruten. Pues no sé si realmente como si fuera o no una ciencia, pero que la disfruten pensando, y pensando en matemáticas. Creo que eso sería lo fundamental.
Carlos Bosch, muchas gracias por tu participación en este programa.
El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.